30 minutos pasan de las 12 del mediodía, dejamos Vascos por el Mundo y nos metemos de lleno en la zona mixta. Vamos a hablar de un deporte. Llevamos un par de semanas sumergidos en el agua, hoy volvemos a la tierra. Hablamos de motor. Ricardo Guerra, ¿cómo estás?
Hola, ¿no? ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos
bueno,
días.
Bueno, nos traes otra vez a la tierra, pisamos tierra, hablamos de motor, pero en este caso a pequeña escala. Hoy el tema que nos ocupa son los coches de radiocontrol.
Sí, aprovechando que hace muy poquitas fechas, hace un par de semanas se celebraba una competición en la localidad alavesa de Gopegi, una de las pruebas de la Liga Norte de esta disciplina, ¿no? De los coches de radiocontrol, esos vehículos de pequeña escala, coches teledirigidos para que la gente nos entienda, pero hay que saber también un poco diferenciar, ¿no? Lo que es un juguete a lo que es realmente una gran afición. Y en esa competición, concretamente, los coches eran escala 1-5, es decir, 5 veces más pequeños que lo que puede ser un coche normal. Nos hemos querido acercar a esta actividad.
Bueno,
que
tampoco son tan pequeños.
Hay, no. Es que, bueno, claro, la gente no los ve, pero son, pues ya te digo, 5 veces más pequeño que un coche, pues estamos hablando ya de unas dimensiones bastante considerables, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un pequeño debate. ¿Esto es un hobby? ¿Es un deporte de motor? Las dos cosas. Muchas veces los deportes son hobbies y los hobbies también se convierten en deportes. Bueno, pues está ahí un poquito en el limbo, en una zona intermedia, pero bueno, nosotros tampoco le hemos dado muchas vueltas
a eso. Ocio o si es deporte, ¿no? Pero nos dedicamos al ocio.
Sí, nos dedicamos también al ocio, que es importante y es lo que una de las dudas que hemos querido solventar junto con los expertos, ¿no? Una de las personas que en Vitoria más se ha movido y ha peleado por esta actividad de los coches de radiocontrol o RC, vamos a ampliar también esa terminología, es Íñigo Salinas, que movió muchísimos hilos para poder construir un circuito en Gamarra a través de las instituciones, un circuito que todavía se conserva y se utiliza justo donde está el velódromo de las bicis, para que la gente se haga una idea. Y él tiene además un negocio en el portal de Arriaga que se llama Tracker. Es una tienda de automodelismo que se dedica, bueno, pues a todo eso, ¿no? A la venta, a la reparación, al asesoramiento, al mantenimiento, todo relacionado con el automodelismo y más concretamente con los coches RC, con los coches de radiocontrol. Y en el mismo local tiene un supercircuito allí, porque además de tienda es también club. La gente que forma parte del club o la gente que se quiera iniciar puede ir hasta allí y también pues iniciarse en este mundo de los coches de radiocontrol.
Y hasta allá te fuiste a charlar con Íñigo.
Por supuesto, porque es una de las grandes filosofías, ¿no?, que tiene la zona mixta, acercarnos nosotros ahí hasta el lugar de los hechos, ¿no?, a conocer en lo que es su propio ecosistema las diferentes actividades que tenemos en nuestra ciudad. Conocimos a Íñigo Salinas, nos comentó entre otras cosas cuál es esa dedicación, ¿no?, que tienen en Tracker, cuál es la actividad en Portal de Arriaga.
¿Y si es
también
un juguete o no?
Eso lo vamos a escuchar un poquito más adelante, porque es importante diferenciar lo que es un juguete y lo que es también el radiocontrol, que va un poquito más allá, porque claro, tú a un juguete no le puedes realizar modificaciones, no le puedes hacer los reglajes, y sin embargo a un coche de radiocontrol sí. Pero lo primero, queríamos saber a través de Íñigo cómo funciona esta instalación de Tracker. Funciona también como club, aglutinando a varios aficionados al radiocontrol.
Mi intención es dar al usuario, al aficionado a este hobby, deporte, no sabemos ni cómo llamarlo, unas instalaciones y unos conocimientos para que pueda iniciarse y practicar este hobby de la forma más fácil posible. Para eso tenemos un circuito interior, un circuito indoor, para coches de escala 1-10 eléctricos y facilitar todo el asesoramiento posible.
Bueno, pues Íñigo, que como muchas personas tiene este hobby, ¿alguna vez te han regalado o has regalado algún coche teledirigido?
Sí.
Yo recuerdo el primer coche.
Hace años.
Hace muchos años. Yo vi mi primer coche teledirigido, que no tiene nada que ver con esto que estamos comentando, pero puede ser un inicio, un punto de partida. Recuerdo que solo iba para adelante y para atrás. No iba para los lados, con lo cual era súper complicado mover eso y poder realizar las diferentes maniobras, pero lógicamente estoy hablándote de cuando yo era niño y hace muchos años, ya caído un par de décadas o más desde aquello. Así que, bueno, pues es un hobby, llevan desde muy pequeños en este mundo, casi siempre se empieza con ese primer coche teledirigido que regalan, ¿no? A partir de ahí puede comenzar esa afición, pero Lo que decíamos antes, hay que dejar muy claro que estos coches no son juguetes, los que venden en las jugueterías no permiten esos reglajes, esas modificaciones, por tanto es importante establecer esta diferenciación.
Los coches te pueden llegar a costar, los grandes de gasolina y demás, 3,000-4,000 euros perfectamente. Los hay más baratos para iniciarse, ¿no? Pero sí, no son coches de juguete. De hecho, estos coches de las colecciones, de juguete, de mala calidad, han hecho mucho daño al hobby, porque la gente se ha introducido comprando estos coches muy básicos y se han llevado una decepción. Son coches que sufren mucho. Entonces, una mínima calidad requieren, un mínimo coste requieren. Entonces, aconsejo que la gente que se quiere iniciar, que se pase por una tienda especializada y que pregunte, que no compre por ahí internet la primera cosa que se le ocurra, porque la mecánica de estos coches es muy sacrificada y tiene que tener cierta calidad.
Ahí está el consejo de Íñigo, ¿no? A la hora de iniciarse, pues no tirar muchas veces a lo más barato. Lógicamente no vas a realizar grandes desembolsos sin saber realmente si a esa afición pues en un futuro la vas a desarrollar, ¿no? Pero sí que buscar una mínima calidad. Hay un término medio a la hora de iniciarse que puede ser fundamental realmente para que luego te acabe gustando esta actividad. Además hay un montón de opciones. Vamos a intentar clasificar, ¿no?, los diferentes coches de radiocontrol con la ayuda de Íñigo y lo vamos a hacer en base a tres criterios. Lo hemos hablado.
El tamaño es fundamental, sí.
Diferentes escalas, hemos hablado de la escala 1-5, pero los puede haber más pequeños, incluso los puede haber más grandes. Luego el terreno por el que se mueven, que puede ser todo terreno o de pista. Y también, importante,
El tipo de motor. Pero estamos hablando de coches de motor.
Sí, estamos hablando de coches de motor que pueden ir, como nos va a comentar Íñigo, con gasolina o la última generación, eléctricos.
Primero, si son de todoterreno o son de pista. Dentro de todoterreno pista, también la motorización. Los hay de gasolina y eléctricos. Por cierto, cada vez empuja más el eléctrico y la gasolina tiende a desaparecer. Y después, la escala. Tenemos desde los Mini Z, que son una escala similar a los de Scalestri, 1,27 aproximadamente, 27 veces más pequeño que un coche de verdad. Los hay de 1,18, 1,10, 1,8... y 1-5, que son los gran escala, son los grandes.
Bueno, pues esas tres clasificaciones hemos establecido, pero es que lógicamente, Pili, pueden
hacen
ser...
Hacen falta circuitos,
sí,
también, ¿no?
Circuitos, importante. Pero pueden ser camiones, pueden ser coches, digamos, más de Fórmula 1, coches sí. Con apariencia más de utilitario. Bueno, es un mundo apasionante y con una variedad tremenda. Así que aburrirse no se aburren, los que se inician y desarrollan esta afición. Y lo que comentabas de los circuitos, que quizás es el gran hándicap, ¿no? Hace falta un sitio donde poder mover estos vehículos de radiocontrol, y no es tan fácil porque en Vitoria escasean, no puedes ir, bueno, si quieres una explanada para un coche de pista, por ejemplo, sí, pero si es todo terreno necesitas ya un circuito mucho más elaborado, y a nivel público ya hemos hablado que hay uno en las instalaciones de Gamarra, y en este sentido aprovechan para hacer una reivindicación. Saben que son muy poquitos, o que es una minoría los que tienen estas aficiones, pero piden más ayuda a los ayuntamientos a la hora de poder construir más circuitos.
Conseguimos, gracias al ayuntamiento, en Gamarra, en las piscinas de Gamarra, dentro del velódromo, hicimos un trazado de asfalto. De todo terreno nos quedamos en puertas de conseguir también que nos cediesen una parcela, y bueno, ahí andamos y peleando con el ayuntamiento y... Pero es complicado. Estos deportes minoritarios siempre es complicado y no conseguimos encontrar a la persona. Aquí todo lo que parece que no sea fútbol o baloncesto parece que cuesta, y en estos deportes minoritarios, aquí el deporte del motor no sé qué pasa, pero no consigue, teniendo empresas como Mercedes, Michelin, no sé qué pasa que no conseguimos, no encontramos al político de turno, creo yo, que nos eche una mano y que colabore. Gracias a Dios encontré una persona que nos abrió las puertas para lo de Gamarra, pero... después quizás por malentendidos o por lo que sea nos quedamos solo en eso y el circuito de todoterreno no acabó por llegar.
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación, ese alegato, un poquito más de apoyo, algo que pasa en tantas disciplinas, ¿no? Que tienen una práctica minoritaria, pero que tienen también sus aficionados, como vemos, por ejemplo, en esto de los coches RC, los coches radiocontrol. La verdad es que es alucinante, ¿eh? El realismo que se consigue con estos vehículos, pero también nos lo decía Íñigo, están en crisis. Ahí hay una pequeña crisis, ya no porque pueda considerarse una afición cara, ¿no? En la que hay que hacer
hombre,
desembolsos.
Hay que meter, claro.
Sino que, claro, hablábamos antes de ese primer coche teledirigido, que puede ser un poquito la chispa que encienda esa afición. ¿Y qué se le regala hoy en día a los niños y a las niñas? Pues muchas videoconsolas y videojuegos y todo esto. No se regalan igual tantos coches teledirigidos y la reflexión que nos hace Íñigo precisamente es esa, que no hay cantera. A los niños y a las niñas ya no se les regala este tipo de juguetes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Hasta 130, 120, 130 en competición, bueno, y a casos raros de buscar límites de velocidad, pues más, ¿no? Pero los 100, 110, los coches de pista de competición ya los alcanzan, ¿sí?
¿Cómo se aficiona uno al radiocontrol? Por ejemplo, en tu caso, ¿desde pequeño?
Pues desde pequeño. En mi caso, a mi padre le gustaba más el tema de los aviones, pero a mí me gustaba más el tema de los coches y así. Pues al principio con cochecitos un poco de juguete y ya cuando me hice ya más mayorcito pues, y me pude pagar mis coches, pues ya me introduje más, un poco más en serio.
¿Me trasladabas tu preocupación? Porque crees que es una afición que poco a poco está desapareciendo, que cada vez hay menos aficionados.
Sí, sí, este sector del juguete en general, del automodelismo y todo esto, estamos pasando una crisis galopante porque los chavales ahora ya no piden coches de radiocontrol. Tienen sus PlayStations, tienen sus teléfonos, tienen sus simuladores y ya no les sacas tan fácil de casa. Y esto está haciendo mucho daño a este hobby, sí.
Bueno, pues lo decía, ¿eh? Nos explicaba todas estas cuestiones que quizás se encuentran en una crisis porque no está... Todas las modas vuelven, ¿eh? Todas las modas van y vuelven y es posible que dentro de unos años pues otra vez...
Nos lo volvamos a encontrar, ¿no?
Todo es cuestión de que alguna marca en periodo navideño apueste por esto y sea el juguete o sea un poquito el artículo de moda. Nos vamos a quedar con otro protagonista, en este caso Raúl Capellán, que por ahí estaba en la tienda, precisamente estaba montando su coche, es un aficionado al radiocontrol desde muy pequeñito y, bueno, pues le había realizado algunas modificaciones a su máquina y tuvimos esta pequeña conversación con él en la que nos explicó pues varias cositas sobre esta actividad, cómo se aficionó, cómo mantiene el coche, bueno, varias cosas que hemos condensado en dos minutitos rápidos.
Pues es una escala 1.5, un HPI baja, 5B, con un motor de motosierra que va con gasolina 98, con aceite, es dos tiempos, y llevo un motor de 32 centímetros cúbicos.
¿Lo acabas de pintar?
Sí, le acabo de pintar la carrocería, le he hecho el diseño, le he hecho todo entero nuevo.
¿De dónde te viene a ti esta afición? ¿Esto desde pequeño o te empezó a picar quizás un poquito más crecidito?
Pues desde pequeño ya venía un poco, pero bueno, igual mis padres pues no le dieron por ese lado, pero bueno, yo luego me aficioné yo solo.
¿Recuerdas tu primer coche teledirigido? No sé si tus aitas te regalaron algún día alguno, pero no,
sí.
No tendrá nada que ver con esto, supongo.
No, era un Beta One, pero bueno, me lo compré cuando tenía mucha idea y es lo que tengo.
Claro, es que esto no son juguetes.
Sí, no, además que esto no es para un niño, esto pesa unos 15, 16 kilos, esto te mete en los tobillos y...
¿Lleva mucho trabajo esto en el mantenimiento y así? ¿Has conseguido
no,
tú incluso...?
Tan grande, menos mantenimiento.
Con esto también incluso uno aprenderá conceptos de aerodinámica, de física, de mecánica,
sí,
de todo un poco, ¿no?
Sí, de suspensión, un poco de los coches y todo esto. Sí, eso está claro.
Sé que no es bonito hablar de pasta, pero ya que lo has sacado, ¿este es tu único coche o tienes más?
Tengo más.
¿Tienes más?
Sí,
¿cuánta pasta calculas que te habrás podido dejar tú en coches de radiocontrol?
No te puedo decir, porque es que tengo avión también, aparte de los coches y...
Pero bueno, un vicio barato tampoco se puede decir que sea.
No es que sea un vicio caro, sino que es que te tiene que gustar, porque si no, no vas a seguir adelante con ello. Porque tienes que hacerle mantenimiento y te tiene que gustar la mecánica para ello también, ¿entiendes?
Sí.
Es muy bonito ir a andar con él, pero cuando se rompe hay que arreglarle, o no se rompe, hay que hacerle revisión cada cierto tiempo del aceite de la suspensión, del aceite de la transmisión. Entonces hay que mirar un poco los engranajes de la transmisión de vez en cuando. Entonces tiene su mantenimiento y te tiene que gustar la mecánica un poco, sobre todo con este.
Sobre todo con este, pues nos hemos acercado hoy a estos coches que nos resultan un poco desconocidos, que desconocíamos de alguna manera casi hasta su existencia, pero que están ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Y hemos descubierto algunos de los secretos porque, claro, pues no es lo mismo muchas veces lo que te regalan de chiqui y luego con una afición que desarrollas y que cuando ya eres pues un poquito más pudiente desde el punto de vista económico, pues puedes invertir mucho más dinero. Pues fíjate, te había preparado aquí esta canción de Estopa.
Vamos con ella.
Y nos quedamos con ella y yo ya me despido hasta el próximo lunes.
Venga, hasta el lunes. Agur.